Deportes.
Deportes. COPE Cádiz.
Estar informado.
3:25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE hasta las 4. Se habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. ¿Miedo al descenso? ¿Miedo al descenso, sí o no? ¿Qué piensas? ¿Hay miedo al descenso? Si la pregunta me la hago a mí, la respuesta sería no. No, yo no tengo miedo al descenso. Respeto, sí. El respeto se puede convertir en miedo, sí. Dependerá de lo que consiga el Cádiz la semana que viene y la próxima, en los próximos partidos. Si el equipo va en caída libre, en cuanto a los resultados, pues ese respeto se convertirá en miedo de verdad y el Cádiz se meterá en un problema. Yo no creo que el Cádiz vaya a pasar apuros de verdad para salvarse, pero esto es fútbol y claro, no hay nada en ese aspecto. ¿Por qué creo que no va a pasar el Cádiz apuro realmente? Porque el equipo, si Garitano ha conseguido algo de este equipo, es hacerlo medianamente sólido y ordenado. Si estuviera Paco López en el banquillo, cualquier cosa podría pasar. Pero con Garitano, si algo ha conseguido es que sea sólido, que defienda bien, y no pase grandes apuros. Por ser justos, el otro día en Coruña, el partido fue muy malo, pero también fue muy malo del Depor. O sea, que si el Cádiz gana ese partido, lo podría haber ganado como ganó en Málaga, o como le ganó al Granada. Y sin Tenerife, el Cádiz empata o gana, también lo podría haber hecho. O sea, que los partidos del Cádiz están siendo de que pasen poquitas cosas, y si el equipo se equivoca, palma, y si no se equivoca y tiene acierto arriba, gana. Es así de simple la lectura, porque este Cádiz es así de simple. Y es así. El otro día no tiene acierto arriba, se equivoca en el gol del Depor y pierde, y palma. En el día del Málaga no se equivoca, tiene un poquito de suerte en la ocasión que tiene el Málaga y tal, y acierta arriba y gana. Contra Granada, más de lo mismo, y es así. Entonces, en ese equilibrio un poco, si el equipo es capaz de mantenerlo, pues se va a salvar, y yo creo que lo va a hacer, pero, lo dicho, eso es lo que digo yo. Después pasará lo que tenga que pasar en el terreno de juego. Y por tanto, el Cádiz, el problema será más grande o más pequeñito en función de lo que viene ahora. Y lo que viene ahora es el sábado recibir al líder, al Elche. Yo le tengo una mijita de coraje de Sarabia, ¿eh? No me preguntan por qué, pero tengo una mijita de coraje. Lo veo un poquito subidito, pero bueno, que juega muy bien el Elche, pero que el Cádiz le puede ganar perfectamente. Y la semana que viene va a Burgos, que está en muy buena forma. O sea que son dos partidos complicados los que tiene por delante el equipo de Garitano. La temporada está siendo un auténtico desastre, un auténtico despropósito. Y aunque se salve el Cádiz de dentro de 3-4 semanas y con 2 o 3 jornadas de antelación, que sería lo más probable, no va a salvar una temporada mala. O sea, yo ya la temporada le pongo el suspenso. O sea, no va a estar aprobada la temporada. Está claro que la temporada para mí no va a llegar al 5. Va a llegar al 4 en función de cuándo se salve el equipo. El problema es que baje del 4, que a saber, pero ese es el problema, que baje del 4, así que veremos en ese aspecto, pero que el suspenso lo tiene ya, sí o sí. Que baje del 4 va en detrimento del propio Garitano, de cara a la temporada que viene, porque contrato tiene en estos 8 partidos, primero salvar el equipo y segundo el crédito de Garitano. ¿Con qué crédito va a afrontar Garitano la temporada que viene? Si deja un mal sabor de boca, ese mal sabor de boca es para el año que viene. Si deja un sabor de boca digno, pues vale. Pero por eso digo que todavía hay mucho en juego, mucho que analizar y también mucho que tener en cuenta de cara a la temporada que viene. Sabiendo primero que lo fundamental es que se salve el equipo matemáticamente. Eso ahora mismo es la prioridad absoluta. Vamos enseguida con el tiempo de análisis, el tiempo de opinión aquí en Deportes COPE. Hoy hablamos también de natación. ¡Vamos!
Haters, hueles el impacto. Bienvenidos a la era digital. El juego acaba de arrancar, ya lo saben los de siempre. Algo huele a rancio.
Ha entrenado hoy el Cádiz en la Ciudad Deportiva del Rosal. Ya entrena todos los días, descansó en el día de ayer. El jueves lo hará en el estadio y el partido el sábado a las 6:30, sábado de pasión. 6:30 ante el Elche, que ganó ayer por la mínima al Racing de Ferrol, porque aquí cualquiera te gana y te planta cara, y el Elche ayer ante un Racing de Ferrol que está ya prácticamente descendido, pues solamente ganó 1-0 en su estadio. Así que partido ante el Elche, que fue verdugo de Paco López. En el Elche Cádiz cayó Paco López en la primera vuelta. Enseguida lo analizamos todo. Ahora, como siempre, con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
La Diputación de Cádiz vuelve a colaborar con el Gran Premio de Carreras de Caballos en la playa de Zahara de los Atunes. El vicepresidente segundo, Javier Vidal, ha mantenido un encuentro con el presidente de la entidad local autónoma, la ELA, Agustín Cornejo. Carreras que tendrán lugar del 24 al 26 de octubre, con un gran espectáculo en las playas de Zahara de los Atunes, como no puede ser menos. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Vamos a buscar, como siempre, el análisis con nuestro querido Oliverio Álvarez Oli. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
Estamos otra vez con lo mismo, ¿no? De verdad, ahora que sí, mirando abajo, la situación que se vuelve a complicar, no es por tirarte flor ni nada, pero tú lo has dicho aquí, que no, quizá nos estamos viniendo arriba y al final el fútbol te pone en tu sitio y al Cádiz lo están poniendo en su sitio, que es luchar por la salvación.
Acertar es que el equipo sigue con las mismas carencias de ataque de toda temporada. O sea, ha arreglado lo de atrás, Garitano, lo de atrás sí lo ha arreglado desde que llegó, pero el pasito más que tiene que dar la parte de adelante no se ha dado. Y si a eso le sumas que Ontiveros ya el hombre, el solo, no puede resolver los partidos y que físicamente su condición física tampoco es la mejor ya, porque yo creo que está muy desgastado, con muchos minutos, y entonces ya lo de arriba, digamos que se acaba. Y vamos, yo lo tengo clarísimo desde hace tiempo, a sumar 50, ¿no? O sea, no, el CAI no puede meterse en el lío de abajo porque es un drama, no hay más que ver la situación de dos equipos como especialmente Sporting y Zaragoza, que están pensando que se pueden meter en el lío, que van a estar en el lío, y en los 50, yo creo que ahí tiene que pensar lo mismo, no debe pensar mucho más allá.
Hablas tú de Ontiveros, ¿tan mal físicamente lo ves tú? ¿Cuál crees ahora mismo que es el problema de Ontiveros?
Yo tengo que decir que Ontiveros, y en alguna vez que te comenté, en el principio de temporada también, que le costó mucho arrancar porque no estaba bien físicamente, no estaba fino, y no es tampoco un jugador que su condición física haya sido por lo que haya brillado en su trayectoria como futbolista. O sea, Ontiveros es lo que todos conocemos, el disparo, el balón parado, pero no precisamente la condición física es su fuerte. Y cuando han ido acumulando partidos y mucha continuidad y poco descanso, pues al final esa condición física de base, Ontiveros yo creo que no la tiene. No, es decir, no es su principal virtud.
Sí, que es un jugador, y que es un jugador que tiene que estar muy bien físicamente para rendir a su mejor nivel, ¿no?
Bueno, es que el mes de agosto fue así, ¿eh? Él empezó a marcar diferencias, creo que fue por allá por noviembre, diciembre, cuando se encontró ya más fino y con más confianza a la hora de regatear y buscar disparo, pero su inicio de temporada, hasta que se puso en ritmo, el ritmo se lo dio a él, más que la pretemporada, que en algunos casos también lo comento, el mejor estado físico de entrenamiento es un partido de fútbol. Cuando él ha empezado a jugar de forma asidua, ahí en septiembre fue cuando él empezó realmente a funcionar.
De todas maneras, Oli, lo que yo vengo defendiendo es que Ontiveros a medio gas y cojo no lo quito del campo. Porque para lo que hay, bueno, para lo que hay, ¿no? No sé.
Sí, yo te entiendo, sí, pero bueno, también yo ahí hay una información que me falta, que a lo mejor es el tema muscular, cómo está físicamente, si él habla con el entrenador en un momento determinado del partido, de que está a punto de romperse o que el gemelo se le ponga duro y tenga calambres. Yo ahí ya, el detalle ese, si no pide el cambio y él se encuentra bien físicamente, por supuesto que no lo quito, aunque esté caminando por el campo, porque lo de arriba es que no. Es que la gente del segundo escalón, ya no digo del segundo escalón, digo de la unidad B o de la segunda línea, es que no aporta nada en ataque. O sea, el equipo es de unas carencias en ataque y una falta de recursos. Porque no es el partido de Albacete, no es el partido de Tenerife, no. El equipo estuvo más intenso, estuvo por momentos compitiendo bien, pero claro, cuando Balón llega arriba, es que los de arriba, Rubén, es que no suman nada.
No. Nada, si no aparece Cris Ontivero, no aparece nadie. No aparece nadie.
Soriano está desaparecido un partido y otro. Está en lo que decís vosotros muchas veces los periodistas en las crónicas de honrado, solidario, trabajo táctico, sí, pero que juega de extremo derecha, que no juega de lateral derecho.
Sí, pero en este sentido te digo, y por romper una lanza a favor de Sobrino, prefiero a Sobrino así que lo que aporta para Jon Ocampo, que es nada encima te resta, porque en el gol ni defiende, o sea, te resta.
Pero hay una parte ofensiva en el fútbol, defensiva, la defensiva la cumple perfectamente Sobrino, la ofensiva poquito, quiero decir, y Ocampo es que es ni defensa ni en ataque, o sea,
claro.
es una actitud de, ¿cómo deciste? Bueno, ya lo dije alguna vez, de una indolencia.
De que no va con él.
No, totalmente. Sale 20 minutos y son como minutos de la basura. Nada más que verlo en el gesto, que nada más salir en el campo, ya le tiene que advertir el árbitro, porque nada más salir, tiene una tontería ahí con el jugador de Deportivo. O sea, es de no estar ya con los cinco sentidos en lo que hay que estar, por supuesto. Pero ahí en el campo, vamos, De la Rosa está muy por delante en actitud,
vamos,
en jugar atrevido, en querer ser futbolista, en tener hambre, vamos, le doy yo a la Rosa muchísimo más valor que habría llevado campo, pero mucho más.
Salir con Diakité, San Emeterio y que después diga Garitano que ha ido a ganar el partido, o sea, a mí me parece que es un mensaje totalmente lo contrario, vamos, no sé.
No, yo, la idea del partido con San Emeterio y Diakité está clarísima, o sea, y con Sobrino a la derecha, vamos, está clarísimo, o sea, orden, disciplina, seguimos en el, bueno, lo de siempre, seguimos en el 0-0, que no pasen cosas, es que es lo mismo, o sea, el desarrollo del partido de todos los partidos desde que llegó Garitano, y mucho en su favor, lo digo, es la disciplina, el trabajo, la solidaridad, y vamos a ver si luego hacemos un gol de Ontiveros o Cris, ya está, no, es que no hay más, o sea, y a partir de ahí puedes hacer el resumen de todos los partidos, salvo Albacete y Tenerife, que bueno, el equipo tampoco estuvo especialmente intenso, en Coruña sí estuvo intenso, pero claro, en cuanto a Rivas se te pone por delante, que podía haber pasado en Málaga también, como hacía jugada Antoñito a la media hora.
Sí.
Bueno, 1-0 y es otro, pero bueno, de hecho, a mí me sorprende mucho, eso sí me sorprende, que Alex Fernández, desde cuando llegó Garitano,
tremendo,
empezó a ser titular.
El equipo estaba bien con Ale y ahora
estaba
nada.
Estaba bien, sí, porque le da quiste, bueno, se vio en 10 minutos. Alex en cuanto salió 10 minutos, el recibir y jugar derecha izquierda, ordenar al equipo, ir a pedirla, buenos pases a los extremos, o sea, eso lo tiene Alex, y aquí te dicen que Meteor no lo tiene.
Tal cual. ¿Crees que ese mensaje de Garitano de que yo cogí el equipo en descenso, de que meterlo arriba hay que ganar muchos partidos, de que yo cogí el equipo en descenso, ojito, crees que eso se le puede volver en su contra si el equipo de verdad termina sufriendo más de lo que debe, termina abocado a no sé.
Yo creo que es un mensaje que él lanza para decir, para darse su valor, que tiene razón, o sea, se la doy. En el sentido de darse valor, decir, vine para esto, vamos a salvarnos con 50 puntos, que lo ve en el día a día, Rubén, él lo ve como nosotros.
Sí, Oli, pero el equipo todavía no está salvado.
No, es que él sabe que va a ser difícil hacer 50, O sea, no lo puede decir, ¿cómo lo va a decir, Rubén? Él está dentro del vestuario y cómo mira a los jugadores a la cara en el vestuario.
Sí, pero Goli, cuando ha dicho ese mensaje es porque él ya se veía prácticamente salvado. Oye, que yo, el equipo lo cogí en descenso.
Bueno,
y yo no, y el equipo está otra vez en las mismas de decir, ojito, que están a 6 puntos en el Dense.
Yo esa lectura no creo que él haya pensado que... No, porque es un tío también con experiencia, que lo ha vivido en muchos equipos y lo veo bastante sensato. No creo yo que él haya pensado que está todo hecho ya, Te lo digo de verdad. No, yo sinceramente que creo que la lectura es la que te... Yo creo, no sé, igual estoy equivocado, Yo creo que la lectura que hace es vamos a hacer 50, lo ha dicho Alex hace el capitán, o sea, cuando el capitán lo dice, que es el que tiene más ascendencia sobre el resto de jugadores, de compañeros, porque por algo es el capitán, cuando Alex ya lo ha comentado, es que está en la verdad, o sea, Alex, no se puede engañar, la realidad es esa, el equipo no, ¿cómo vas a hablar de ascenso si no ganas 3 partidos seguidos? Es imposible, tienes que ganar prácticamente los 8 partidos.
Sí, pero que, bueno, en fin, no sé. Porque
para el entrenador es difícil el papel, Rubén, es difícil. Porque él quisiera vender otra burra de hablar de una ambición por parte del entrenador y por otra vez que el equipo no da para mucho más de 50 puntos. Pero de cara a un vestuario con el que tú trabajas en el día a día, es complicado, El mensaje hacia vosotros y hacia la afición y otro hacia el vestuario. No, es complicado.
Ahora tienes Elche líder en casa el sábado y después vas a Burgos, que también está en forma, está arriba, tal. Ojito, ¿no?
Que va a ser lo mismo, Rubén, que con el Elche juega al fútbol de maravilla, posesiones larguísimas, te quita la pelota, tiene paciencia, técnicamente muy bueno, Pero al Cádiz igual esto le viene bien, porque el Cádiz no quiere la pelota. El Cádiz, con el orden y la disciplina y el trabajo táctico, si luego en una contra la coge Chris, pues igual hasta gana. Puede ganar, porque no va a ganar.
Pero, hombre, claro.
El balón va a ser de leche, está clarísimo, pero que no le cambia el guión a nada. O sea...
No, pero lo que quiero decir es que tiene que espabilar, que no se puede dejar de caer, claro.
Eso no lo dudes, ¿eh? Que como te pasen dos jornadas, y de estas dos próximas jornadas, que no tiene por qué, ¿eh? Haces 0-6, quedando 6 jornadas, estamos en el drama de mayo del que te hablaba yo, porque el Sporting va a espabilar, el Zaragoza va a espabilar, es que hay un Eldes Sporting ahora, ¿eh? Uh-huh. Cuidado, es que hay un Eldes Sporting, y el Sporting, ¿a cuánto está del Cádiz? A 3 puntos creo que es, o 4. No está mucho más.
Sí, 3-4, no está más, sí.
Claro, pero, o sea, que el Sporting puede ir a él a perder, el Eldense a apretar, y lo tienes el descenso a un partido.
Que os es consciente de eso ya, de que hay que apretar y terminar y finiquitar esto lo antes posible, o se va a sufrir mucho de aquí al final.
Sí, porque, ¿sabes por qué? Por lo inesperado de la situación, porque claro. La gente, lo que dice la gaita, todo el mundo ya da por hecho que, bueno, ya salimos, ya estamos fuera, y de repente... De forma inesperada, vuelves a estar en el lío, quedando 4 o 5 partidos, y ahí empieza el temblor de las rodillas, de las piernas, y ahí ya ni hablamos de Ontiveros ni de nada. Ahí ya es una cuestión mental de el que esté mentalmente fuerte, el que sea valiente, el que no le asuste la situación. O sea, ahí tiene mucho más allá que ver lo mental.
Tal cual. Veremos. Oli, te mando un abrazo grande, gracias.
Un abrazo, amigo.
Vamos a buscar una opinión más, en este caso, como siempre, de nuestro compañero amigo José Manuel Merino. Hola, Merino, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Rubén, ¿qué tal?
¿Tienes miedo al descenso?
Yo miedo no tengo. Tengo miedo de cómo pueda acabar la temporada el Cádiz en cuanto a la relación con la afición, pero miedo no tengo por el simple hecho de que creo que hay equipos por debajo que tienen una situación mucho más grave que la del Cádiz.
Pero entonces es más por de mérito de los demás que por mérito del Cádiz, tu falta de miedo.
Totalmente.
Lo cual también es peligroso eso.
Es muy peligroso porque creo que tampoco el Cádiz está para acabar la temporada sufriendo, digamos, ¿no? Yo creo que este equipo, si mirando a largo plazo, ya porque... No hay más que decidir en esta temporada, pero mirando a largo plazo, este equipo no puede acabar la temporada pidiendo la hora y mirando hacia otros resultados, ¿no? Ese es el problema, ¿no? El demérito que harán otros equipos para que la temporada del Cádiz, pues, sea el final de temporada del Cádiz, sea pues como va a ocurrir, sin prácticamente nada en juego.
Yo no es miedo, ¿eh? No es la palabra miedo, yo es respeto, y el respeto se podría convertir en miedo u otra cosa en función de lo que viene ahora. Quiero decir, el sábado recibes al Elche, líder, la semana que viene vas a Burgos, que creo que está el séptimo, octavo, bueno, está ahí, sí. Y está en un buen momento el Burgos. Si estos dos partidos te da por palmarlos, ojito de verdad, porque ya de verdad el problema es un problema.
No, está claro, evidentemente. Pero igualmente creo que...
Que yo no lo veo al Cádiz palmando los dos partidos, ¿eh? Ahora mismo, hoy, claro. Que estamos 8 de abril, no lo veo palmando los dos partidos. Pero esto es fútbol, evidentemente.
Esa es la sensación que yo tengo, porque, ya digo, creo que la diferencia entre el Cádiz y otros equipos que van a estar en la misma situación que el conjunto de la Chagaritana es que el factor diferencial está en que el Cádiz, haciendo malos partidos, también puede sacar puntos. Ya lo ha demostrado. Prácticamente contra el Málaga no se jugó a nada. Y en 2 chispazos de 10 minutos, pues el Cádiz se lleva 3 puntos. Igual que es capaz de, con ese plan de partido, con esa falta de tensión, de recibir un 3-0 en el Carlos Belmonte, de la misma forma también saca un 1-0 contra el Granada. Tiene ese factor diferencial que creo que tiene su puntito de calidad que le da para cada 3 partidos que pierde, pues ganar 1. Y salen las cuentas, pero eso pasa también por ganar ese partido, y tiene que ser ya, porque el margen de reacción prácticamente te mete en un lío si no gana, como tú dices, uno de los dos encuentros, sea contra el Elche o sea contra el Burgos.
Claro, aquí el tema es que los planteamientos de Garita no son a que pasen pocas cosas en los partidos, a estar bien atrás, ordenadito y tal, y que resuelvan los de arriba. Si los de arriba están mal, caso de Ontivero, caso de Cris, es que no aparece casi nadie. No aparece prácticamente nadie más.
La única luz, digamos, dentro de tanta oscuridad quizá es es Melendo, ¿no? El que le está aportando un poco más de soltura al equipo. No, es verdad que no termina de entrar en el once, porque pasa de una semana de ser titular a otra semana a ser suplente, pero es un futbolista que quizá puede permitir que Ontiveros pues se pueda dar un poquito más en ese tramo final, porque ya ha llegado el Marbellí, evidentemente, totalmente agotado. Es que la responsabilidad, la dependencia de Ontiveros durante la temporada, o sea, es que no llega a ser por Ontiveros y el Cádiz estaría prácticamente descendido. Es una realidad. O sea, Ontiveros ha sumado muchísimos puntos, al igual que Cris Ramos. Pero sí que, para mí, tiene esos chispazos de calidad donde el Cádiz puede sumar tres puntos si hace lo que plantea en su mayoría Gaiz Cabritano, que es que defender, porque este equipo no está hecho para remontar encuentros. Está claro que a los números no nos agarramos, ¿no? Que no es capaz de remontar ningún resultado en contra. Uh-huh. Pero si mantiene un 0-0 hasta el minuto 60, 70 de partido, ahí es donde entra la zona de calidad del Cádiz.
Tal cual. Sí, lo que sí es cierto es que, bueno, que al final los planteamientos de partido están siendo también los que son. Otro día con Diakité San Emeterio y tal, es el mensaje que manda Garitano en ese aspecto. Y que si, aunque Ontiveros no esté bien, aunque Cris no esté bien, los tienes que poner. Porque es que no hay nadie que atrás te esté diciendo, es que yo, salvo Alex, que es un caso inexplicable, porque yo creo que el mejor Cádiz de Garitano ha sido con Alex en el campo, y no entiendo ahora mismo la situación de Alex Fernández, la verdad es que no la termino de comprender ni entender. No hay ningún otro futbolista que tú digas, es que tendría que estar sí o sí, quizás te lo puedes plantear con Melendo o tal, es que no hay ninguno ahí que tú digas, no sabemos por qué no está, salvo Alex, ¿no?
No, y es la realidad. Creo que por dependencia, tenemos que depender de que se marquen goles. Y los que marcan goles en este equipo son Javier Ontiveros y Cris Ramos. No puedes prescindir de ellos en la situación en la que te encuentras. En la situación en la de, si sigo sin ganar partido, voy a meterme en una situación peligrosa. Entonces tú tienes que, por muy mal que estén, esos jugadores tienen que estar en el campo. Ya lo demostró, por ejemplo, Ontiveros en Tenerife. Lleva una dinámica bastante mala, digamos, comparado con el resto de la temporada, pero en Tenerife te provoca un penalti, te saca ese penalti y al final es un gol. Cris Ramos tiene esos chispazos, en esos desmarques que puede conseguir sacarte un gol, te saca un penalti. Son los jugadores de los que depende el Cádiz, porque prácticamente no hay nada. Y el caso de Alex, que para mí es, como tú dices, inexplicable.
Sí, no sé, porque además que el mejor Cádiz ha sido con Alex en el campo,
ya sea más que la comparativa de puntos de lo que suma el Cádiz con Alex en el centro del campo, de lo que le aporta Alex a Diakité, porque también hay que tener en cuenta eso, que Diakité el otro día, por ejemplo, contra Fede, está perdido porque se le pidieron cosas a las que él no está acostumbrado y en las que él no brilla. Entonces todo lo que hace bien se camufló en parte por la responsabilidad que tuvo con balón, y Alex le permite brillar en otra faceta del juego que sí está muy más maduro, ¿no? Digamos, de Tite en ese proceso de adaptación al fútbol profesional.
Te leo en Twitter una crítica muy buena y dura también sobre Rayo Nocampo, Menino.
Sí, porque a mí me da la sensación de que sus minutos sobre el terreno de juego es de un futbolista que prácticamente piensa que la situación no va con él. Al menos es la actitud corporal, ¿no? La actitud de un futbolista que le da un golpecito con la mano al balón, se pone a hacer juego con el balón o se pega un trote recién salido al terreno de juego, y ya prácticamente lo que más le señala es la falta de ayuda que ofreció a Mario Climent en el gol de Tenerife, que tarda mil años en bajar a defender y provoca que el centro del Depor, sí, que el jugador del Depor pueda centrar con total libertad. A mí me parece que es un futbolista que se le ha dado muchísimo, se le ha permitido lo más grande, porque tiene calidad, porque nos ha ilusionado, pero él no ha respondido con la actitud que merece tanto su vestuario, porque me parece a mí, como puse en redes sociales, me parece una falta de respeto a sus compañeros y también a la afición, que creo que le ha dado demasiado para lo poco que él ha respondido.
Estoy de acuerdo. José Manuel Merino, amigo, gracias.
Gracias a ti, Rubén.
La esencia de nuestras hermandades y cofradías que ya preparan una nueva Semana Santa. Cartel Sonoro. Cada noche de Cuaresma, de lunes a viernes antes del partidazo, en COPE Cádiz.
con la colaboración de Billot Estudio de Cocinas.
Tiempo de polideportivo, exitazo rotundo el que tuvimos este fin de semana en la piscina del Ciudad de Cádiz, del pabellón Ciudad de Cádiz, con el 100% solidario organizado por el Club Deportivo Cádiz Costas de la Luz, que fue una auténtica fiesta del deporte, de la natación, de la solidaridad, y la verdad es que la respuesta fue brutal en todos los sentidos. Alex Bejarano, del Cádiz Costas de la Luz. Alex, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Ni en tus mejores sueños pensabas que esto podía ser así, ¿no?
No, la verdad es que ha sido magnífico. Una respuesta por parte de los nadadores brutal. La gente está contentísima. Disfrutamos, hubo espacio para todos, gente que lo dio todo, gente que fue a finalizar el desafío, y aquí disfrutamos todos. Y encima por una causa solidaria para ayudar a lo que más los necesitan. Así que todo redondo.
Hablas de la respuesta de los nadadores. Fue así, ¿no? O sea, los equipos estuvieron activos, presentes y que acudieron a la llamada, ¿no?
Sí, sí. Ya sabes que a 10 días del inicio ya nos quedamos sin espacio para más equipos y algunos equipos lamentablemente se quedaron fuera. Tanto así que estamos buscando fórmulas para que el año que viene podamos dar respuesta a todos los que quieren venir a participar. Y así que, bueno, lleno total.
El fin justifica los medios en este caso. El fin ha sido 3.000 euros, ¿verdad?, que se va a donar a asociaciones benéficas.
Sí, sí, algo más. Todavía estamos pendientes de finiquitar algunas cuentas, pero va a ser algo más. Hemos sobrepasado las perspectivas que teníamos y vamos a echar una mano a los chavales que viven en Nepal, que trabajan en fábrica de ladrillos. Y vamos a intentar, a través de la Fundación Vicente Ferrer, pues y nuestro granito de arena, sacarlos de esos trabajos, dignificar sus vidas y a través de la de ellos, la de sus familias también, vía educación. Y bueno, pues como no todo está en Nepal y alrededor nuestra también tenemos gente que lo necesita, vamos a echar una mano también al equipo de atletismo adaptado TEA de Jerez, para que la gente que es TEA pues pueda desarrollar sus vidas a través del deporte y, bueno, pues vamos a echarles una mano también.
Qué bueno. Porque además, cuando hablamos del éxito que ha sido usted 100%, Alex, también hablamos de la integración que ha supuesto ver en la piscina a equipos de natación adaptada, equipos máster, o sea, equipos masculinos, femeninos, o sea, integración absoluta y total, ¿no?, en todos los sentidos.
La idea es hacer algo diferente, es dinamizar un poco el calendario deportivo de la Bahía y hacer algo que atraiga a equipos de todos los sitios para que vengan aquí y echen un rato diferente, tanto de competitivo como de compañerismo, tanto así que a nivel competitivo fue la parte máster, la categoría máster fue muy divertida. Fue muy emocionante porque solo hubo 70 segundos de diferencia entre el primer equipo, que fue el Máster Cádiz que lo ganó, y el segundo, que fue el Waterpolo Cádiz. Y eso significa que prácticamente en cada tramo de 1.000 metros, a veces iba el Máster Cádiz delante y otras veces iba el Waterpolo delante. Fue súper divertido ver cómo se disputaban hasta el final la primera posición. Y además, tanto así, tanto se picaron que al final batieron el récord de la prueba en categoría máster.
Pues fíjate, estuvo super pues fíjate. Guay.
Y luego por la parte de compañerismo, la gente estuvo intercambiándose, los nadadores estuvieron intercambiándose los gorros de sus respectivos equipos con otros, con el que tenías al lado, con el que habías cuadrado en varias cosas a la vez. Y integridad, pues también, por supuesto, porque la prueba está adecuada para que equipos de natación adaptada también puedan participar y competir, y allí tuvimos al Gales. Y luego igualdad, por supuesto, porque los equipos siempre estaban formados por componentes de ambos sexos. Entonces, tanto es así que, bueno, hubo equipos de 8 chicas y 2 chicos, ¿no? Que al menos tenía que haber 2 personas por cada sexo. Yo creo que, de verdad, que es que no tengo ningún pero. cumplimos las expectativas y estamos súper contentos y agradecidos de todos los que vinieron.
Vamos, para repetir, que vais a repetir, y como tú decías, con ese intento de que esto vaya más, ¿no? Lógicamente, ¿no?
Sí, nosotros tenemos ambición de crecer, no solo porque queramos ser una prueba referente o queramos ser una prueba mejor que otra, sino porque si nosotros crecemos vamos a poder también colaborar más a las causas benéficas que queremos destinar los fondos que conseguimos. Si además hay demanda, y como en esta ocasión hay equipos que se han quedado fuera, ¿por qué no hacer dos jornadas y que vengan y tener la capacidad de absorber a más equipos y que vengan más equipos a participar? Entonces la organización técnica está proponiendo un nuevo formato en el que hagamos dos jornadas clasificatorias, reducir la distancia de esa jornada para que también los equipos más disfrutones puedan terminar el desafío, que lamentablemente hubo dos equipos que no consiguieron terminar los 10.000 metros, pero igualmente contentos, pero ¿por qué no hacer un 50%? Y así le damos la oportunidad a todos de terminar el desafío. Y luego una tercera jornada en la que hagamos una final con el modelo actual de 100%, ya solo con 10 equipos saliendo desde el pollete, desde el podium. Y
qué bueno. Quizás
podría estar muy bien.
Sí,
Estamos ya trabajando en ello y nosotros creemos que vamos a tener demanda con este formato. Y traemos equipos de fuera.
Bueno, idea magnífica, maravillosa, y con el sentido benéfico, pues más aún, lógicamente, ¿no? Este 100%. Y que seguro que va a traer mucha cola también para los años venideros. Ale, te quería preguntar antes de acabar por el Triércules. ¿Qué pasa con el Triércules este año?
Todavía estamos trabajando en tomar una decisión. Juan Ignacio, que ya conoces, es el que lidera esta prueba. Nosotros como directiva del club tenemos por supuesto una responsabilidad con el Triércules, pero es Juan Ignacio el líder de esto. Nosotros vamos a apoyarle en las decisiones que él tome y tendremos noticias del Triércules pronto.
Pues ojalá sean buenas. Alex Bejarano, enhorabuena por ese 100%, lo dicho, 100% de natación, solidario y con más de 3.000 euros recaudados para entidades benéficas. Alex, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por ayudarnos a difundir este evento. Muchas gracias.
Señor del Milagro, de Polillas, de la agrupación musical Polillas de Cádiz. Se acerca la Semana Santa, cada día cita cofrade en cartel sonoro justo antes del partidazo. Hoy con la Hermandad del Huerto, la gran protagonista, sin duda, o el gran estreno de esta Semana Santa de Cádiz 2025. Incope.es/Cádiz, nuevo programa de carrera oficial. Hoy tiempo de juego con la Copa del Rey, ahora sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Adiós.